Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Con mucho calor, me imagino. Saludos a los que continuáis con nosotros desde primera hora de la mañana y también a los que os incorporáis a esta hora del mediodía sintonizando el 104.7 de la FM y también a los que accedéis a nuestra página web cope.es/vigo para leer nuestros contenidos y ver la información que también plasmamos en ese formato. Tenemos una temperatura en el centro de Príncipe a esta hora que casi llega a los 26 grados de temperatura. Nosotros en redacción, muy cerquita, en Príncipe 57, trabajamos para manteneros informados, Santi Peón y Andrea Álvarez en las competencias técnicas y de la música en este tiempo de Herrera en COPE en el mediodía. Escucháis a Antonio Bernárdez. En un año normal y sin pandemia, estos días Bouza sería un hervidero de gente con motivo de las fiestas de la villa. Este año las celebraciones se restringen a los actos eclesiásticos que ya han comenzado y que culminarán este domingo a las 12 del mediodía con la misa solemne que oficiará el obispo Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Estará con nosotros el cofrade mayor, Íñigo Andonegui, que nos va a contar todos los pormenores. El Festival de Cans, que es un clásico del verano en esta parroquia de Oporriño, ha fijado para su celebración la primera semana de septiembre. Será una edición más reducida en espacios sin aforos. Vendrá muy poca gente de fuera y se va a reforzar la presencia del producto autóctono. Los mayores del lugar seguirán siendo los protagonistas. Su organizador, Alfonso Pato, os contará todos los pormenores de la edición de este año. Y un grupo de investigadores de la Universidad de Vigo, pertenecientes al Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo, como decíamos, acaba de hacer público un estudio donde se recoge que el fondo marino del arenal de la playa de Samil conserva su equilibrio. Esto viene a decirnos que el arenal no está perdiendo, valga la redundancia, arena, y que con motivo de las construcciones que se puedan acometer en aquel entorno, todo está bajo una cierta normalidad. Dialogaremos con la directora de este estudio, de este grupo de investigaciones marinas, que se llama Ana Bernabeu. Y ayer una emergencia de última hora le impidió al gerente de ASEGA, que es la Agencia Gallega de Emergencias, Marcos Araujo, contarnos en qué condiciones coordinan los siniestros y accidentes que se producen en Galicia. Hoy esperamos hablar con él. Esto y más, hoy aquí, en nuestro tiempo de Herrera en COPE, en este mediodía, por si os apetece acompañarnos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
El avance informativo que nos traslada al Sergas para conocer la situación de los pacientes infectados por coronavirus, que en el día de hoy suman uno con relación a la jornada de ayer. Tenemos hoy 16 pacientes activos de COVID. Uno está ingresado en el Álvaro Cunqueiro, en la UCI, ya sabéis, esta persona que se desplazó en bus desde Madrid, y hay 15 personas que se están recuperando en sus domicilios de la infección. Y hasta el momento, la cifra que siempre aportamos, que es muy positiva, la curación de 2.183 personas.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
El tiempo, qué sintonía más bonita, sobre todo en esta época donde estamos rebasando desde hace varios días los 30 grados de temperatura. Pero los que interpretan los mapas meteorológicos son precisamente nuestros compañeros de Meteo Galicia. Por eso vamos a preguntarle a Carlos Otero qué va a suceder esta tarde y también el sábado y el domingo. Hola, Carlos.
Muy buenas tardes. Hoy si continuamos en Vigo, veis influencia anticiclónica, con circulación de nordeste y con aire cálido en superficie. A combinación de estes factores fai que hoxe novamente teñamos temperaturas moi elevadas, as máximas de feito podrían ascender lixeramente ata os 36 graus, isto fará que teñamos activado para esta tarde un aviso amarelo por temperaturas. Mañá volveremos a ter unha xornada de ceos despexados, as mínimas seguirán elevadas por riba dos 20 graus, pero as máximas poderían descender lixeramente. Mañá pola tarde agarda esa formación de brisas, ese vento do oeste traerá algo, aire algo máis frío. o domingo, día de ceos despexados, baixan as temperaturas desta banda. Podríamos ter incluso esta brete máis no litoral. Así que, a partir de mañá, un pequeno respiro nestes días de calor.
Y esta también la conocéis, la sintonía del tráfico, pues ¿qué queréis que os contemos a esta hora del mediodía? Acabamos de llamar a la sala de pantallas de la Policía Local del Concello de Vigo y lo que visualizan desde esos monitores es saturación en todo el entorno de la Gran Vía, la salida de la autopista a través de Cervantes también genera densidad de tráfico, en Traviesas nos cuentan que el tráfico más o menos es fluido y no hay ninguna otra incidencia en las calles y avenidas de la ciudad.
Quiero sentirte siempre cerca de mí.
Esta sería una sintonía que seguramente ayer, hoy por la noche, mañana y pasado se escucharían las fiestas de Bouzas, pero este fin de semana no se pueden celebrar las fiestas de Bouzas como estamos acostumbrados a hacerlo durante los últimos años, durante muchos años. ¿Por qué? Pues porque el post-COVID condiciona evidentemente este tipo de celebraciones donde hay afluencia masiva de personas. Los únicos actos previstos son los eclesiásticos, por eso nosotros buscamos la comunicación con el cofrade mayor de la cofradía del Cristo de los Afligidos de Bouzas, Íñigo Andonegui. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Íñigo, ¿nos puedes contar, le puedes contar a los oyentes de COPE en qué van a consistir las celebraciones que ya han comenzado hace unos días y que van a culminar con la misa solemne del próximo domingo a las 12 del mediodía?
Efectivamente, bueno, hemos empezado la semana pasada con la novena del Cristo de los Afligidos. Y bueno, desde ayer estamos con el triduo y acabaremos el domingo con la misa mayor. A las 8 de la tarde, en nuestra iglesia. Y este año, pues el predicador es una persona de, bueno, que es el arzobispo del Castro, José Rodríguez Carballo, una persona que viene del Vaticano, que es el secretario de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada, que es gallego, de Rosado, de Orense. Y bueno, lo que hemos hecho también este año es bajar el Cristo, que lo hemos bajado antes de ayer, y lo hemos puesto en otro trono, un Cristo que había cambiado de ubicación este año, un Cristo que antiguamente lo estaba guardado en la sacristía de la iglesia, y desde el año pasado preside el altar mayor. Entonces, bueno, este año también hemos tenido este acto nuevo, ¿no?, que ve cómo bajaba el Cristo, que está muy justo en este altar mayor, y se ha cambiado el procedimiento.
¿Y qué sensación tenéis entre los cofrades por el hecho de no poder procesionar este domingo?
Nos podía más la preocupación que otra cosa, ¿no? Veíamos que era imposible el mantener las medidas de seguridad, e incluso los porteadores del Cristo pues van muy pegados, con un gran esfuerzo físico, y entonces ya veíamos que era inviable el tema de poder ir con las mascarillas y portar al Cristo. Y luego también encontrar a la gente, ese distanciamiento social y sobre todo por estas calles estrechas de Bouzas, del casco antiguo. Entonces, bueno, ya digo, nos pudo más a lo mejor la razón que el corazón.
Tú que resides en ese entorno, en esa villa marinera, independientemente de que no se puedan celebrar los festejos habituales previstos cada año, lo que sí sucederá es esas reuniones familiares para celebrar el próximo domingo la festividad del Cristo de los Afligidos de Bouzas.
Sí, es como la fecha de Navidad, ¿eh? Todos nos juntamos en esas fechas. Yo, bajo mi familia, no fallamos todos los años el domingo del Cristo, comemos todos juntos. Y como nosotros, mucha gente de Bouzas. Bueno, este año a lo mejor se traslada menos gente, pero también es un motivo más de juntarse.
Íñigo, ¿y hay alguna comida tradicional, algún producto típico nuestro que se ponga en la mesa este domingo en Bouzas?
Hay alguna pastelería que hace algún postre típico, pero bueno, no es la comida tradicional, no hay un plato que sea...
No hay un menú determinado, una empanada, un pescado determinado, no.
No, la empanada siempre está presente en todas nuestras comidas, eso no falla. De hecho, nosotros en todos nuestros actos que tenemos, que este año no tenemos, vamos, la empanada siempre está presente. Lo que sí este año, permíteme, lo que vamos a tener, bueno, el Concello de Vigo ha puesto a disposición dos bandas de música. Entonces, este sábado, en la Alameda de Bouzas, a las 9, estará la de Orquesta de Valladares, uh-huh, y la banda de Matama el domingo, el domingo a las 8:30 en la Alameda de Bouzas.
Pues queda dicho, esos dos festejos populares en la calle, salvando las distancias, la banda de música de Valladares el sábado y la de Matamá el domingo. Íñigo Andonegui, cofrade mayor del Cristo de los Afligidos de Bouzas. Gracias y buena celebración.
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti.
Este año los acontecimientos públicos, sociales y lúdicos están siendo contados con los dedos de una mano, porque evidentemente todas las precauciones son pocas, pero con todas las precauciones y con todas las medidas de seguridad se está planteando ya la organización, porque lo ha hecho público, del Festival de Cannes, que se celebra todos los años en Porriño con repercusión internacional, la celebración de este certamen en la primera semana de septiembre. Nosotros queremos dialogar con su organizador, máximo responsable y alma mater, Alfonso Pato. Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
¿Tenemos todo listo ya para poder celebrar este certamen de filmes de xente mayor, de arraigo, de rural-rural, donde os Jalpóns e os Chimpín son los protagonistas?
Bueno, estamos ahí trabajando con mucha prudencia y con mucha precaución y caminando también en paralelo a, bueno, a todas las evoluciones que pueda haber. Nos hicimos un plan ahí, bueno, serio, riguroso, ¿no? Que llevamos ahí varios meses falando con moitas personas e, bueno, a idea é facer algo moito máis pequeno, non, digamos, o cans que a xente pode ter na cabeza, sino algo para uns poucos de centros de persoas. De feito, o día grande do festival solo se venderían 200 entradas de mañá e 200 de tarde, e todo estaría concentrado nun único espazo con pequenas actuacións musicais sentadas e facendo un festival diurno, sobre todo, ¿no? E ese é un pouco o esquema que temos preparado, sobre todo tamén protexendo aos maiores da aldea para que non corra ningún risco, non se faga nada nas casas onde hai xente maior, ¿no?
Alfonso, este ano ten que prevalecer a divulgación cultural sobre as previsións económicas que se tiñan outros anos.
Sí, bueno, claro, por suposto. Non estamos falando en ningún aspecto, estamos falando como de un orzamento económico como o pasado ano, nin de miles de personas que podan pasar pola aldea, non é o ano para facer eso, e o que estamos tratando de facer, pois, un festival que potencie máis as proxeccións, co aforo controlado e delimitado, porque, bueno, verá solamente 4 casas que esperan un máximo de 50 personas, cando normalmente teñen 110, 120, pero sí manter os coloquios e manter, bueno, esa esencia do festival, ¿no? Que son encontros pues a menor escala, que poden ter lugar pola semana, ou que poden ter lugar no centro do Porriño, que este ano pues será tamén no centro cultural, e non na Plaza do Pobo, e en definitiva todo recollido, aforado e un pouco de control de toda a xente que entra en un festival pues máis manexable, ¿no?
E como é posible manter un festival destas características no tempo?
Eso é unha boa pregunta que te diría.
Non ten resposta.
Bueno, con moita loita, moitas veces, con moitas horas de traballo por parte de todos. Por exemplo, agora mesmo levamos pues 3-4 meses facendo plans diferentes, ¿no? Casi evolucionando a medida que se vexe a situación da COVID-19, con moitos orzamentos diferentes cambiando, con moita programación diferente, porque temos que evitar pues tamén que non veña moita xente de fora de outros países, sino, bueno, facelo máis aquí cos curtametraxistas e coa xente máis cercana ao territorio, e entonces, bueno, sobre todo con moito sacrificio e moitas horas de análise das cousas, ¿no?
Alfonso Pato, graciñas por estar en directo en COPE Vigo e contarnos un pouquiño máis como vai ser este ano ese festival.
Bo día, gracias a COPE Vigo, como sempre.
Os contábamos que un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo acaba de hacer público un estudio donde se recoge que el fondo marino del arenal de la playa de Samil conserva su equilibrio. Esto está muy bien que os lo contemos, pero precisamente para hacerlo de manera pedagógica hemos contactado con Ana Bernabeu, que ha sido una de las codirectoras de este estudio, para que nos cuenten cómo se hacen estas cosas. Porque a veces entendemos que el investigador está dentro pues de una burbuja, pues a veces con microscopio, a veces con un ordenador, a veces leyendo, a veces informándose, pero queremos saber qué trabajo de campo ha tenido este estudio. Ana Bernabeu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, muchas gracias por atender la llamada de COPE en un día como hoy, que sabemos que estás atareada con otros trabajos, pero lo que estábamos explicándole a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el trabajo de campo que habéis tenido que hacer?
Pues bueno, muchas gracias a vosotros en primer lugar por la invitación y por darnos un poco esta plataforma para poder contar las cosas que hacemos. Pues en este trabajo precisamente lo acabamos de publicar ahora en una revista internacional. Y sobre todo lo más importante del trabajo era que la metodología que usábamos para abordar el estudio era multidisciplinar. Es decir, usamos muchísimas herramientas para adquisición de datos y para tener mucha más seguridad en los resultados. Estos datos, pues tuvimos una campaña de campo donde fuimos con la embarcación que forma parte del CIM, la Indaga, con unos equipos de geofísica donde pudimos medir pues la batimetría, pudimos tener imágenes del fondo con un sonar de barrido lateral, pudimos coger muestras de sedimento del fondo también, hicimos una campaña a pie de la playa, porque bueno, normalmente en los arenales lo más complicado, y eso también es una ventaja de este estudio, es ser capaces de abarcar desde la zona que está emergida y que puedes abordar a pie,
sí,
hasta la forma que está sumergida y que necesitas ya otros medios mucho más sofisticados, ¿no? Necesitas una embarcación y así. En el caso de Samil fuimos, pues todo, abordamos el estudio de forma completa, desde tierra hasta aproximadamente unos 30 metros de profundidad.
¿Esa es la profundidad que tiene la playa de Samil?
Bueno, es la profundidad. El estudio estaba basado un poco en dos alternativas que se estaban barajando para la construcción del emisario.
Sí.
Y en principio esa era la profundidad a la que se contemplaba que finalizase la estructura. Entonces nosotros abarcamos esa profundidad. Normalmente las playas tienen la profundidad donde la arena es activa y donde tienes movimiento y hay más más dinámica del sedimento, es un poquito más pequeña, es un poquito menor. Pues en Samil está sobre los 12 metros aproximadamente.
Ana, y al final, ¿a qué conclusión llegasteis?
Bueno, en realidad nosotros estudiábamos esas alternativas que Aquaes estaba contemplando para poder construir el emisario. Tenían la preocupación de cuál era, pues, en primer lugar, cuál era la más segura para la propia infraestructura, y en segundo lugar, que esa infraestructura no afectase al arenal. Querían hacerlo lo más aséptico posible, ¿no? Querían que estudiásemos de forma teórica y a partir de los datos que medimos en campo, cuál iba a ser la repercusión. Nosotros lo que vimos es que en realidad había poca influencia, estaban todavía, de hecho detectamos los emisarios antiguos que siguen todavía instalados,
sí,
y pudimos, nos sirvió el análisis de qué había ocurrido con esos emisarios, nos sirvió para tener una idea bastante aproximada de cuál era la influencia y realmente la influencia de esas infraestructuras en la dinámica de la playa de Samil es muy baja. Realmente Samil está muy metido en la ría y tiene, pues no es una playa muy expuesta. Gracias a Dios no tenemos un oleaje muy intenso que llegue a la playa. Entonces lo que nosotros observamos es que realmente no había un problema con la dinámica ni con la instalación del emisario en esas posiciones.
Pues yo creo que muchos vigueses se quedan tranquilos cuando son receptores de esta información y a través de este estudio, obligado evidentemente por los trabajos del emisario de la depuradora de Lagares, vosotros investigasteis y comprobasteis que esas condiciones están dentro de la normalidad y que no afectan al arenal de Samil. Pues nosotros, Ana, encantados de exponer vuestro trabajo, pero también entiendes y comprendes que en la radio el minuto es el tiempo en el que vivimos permanentemente y tenemos que agradecerte la deferencia que has tenido por explicarnos este trabajo aquí en los micrófonos de COPE. Ana, a ti y a todo tu equipo, felicidades.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora a las 12 y 50 minutos incorporamos con todo el agrado del mundo a nuestros oyentes de COPE. Seguimos en Herrera en COPE en este tiempo del mediodía a través del 104.7 y 87.8 de la FM. Y ya podéis seguirnos, si queréis, hasta la una del mediodía en cualquiera de estos dos diales.
¿Lo sientes? Escucha atentamente. Es el espíritu de Mazda que ya se mueve libre por la carretera. En Mazda, abrimos nuestras puertas con todas las medidas de protección para garantizar tu seguridad y unas promociones irrepetibles.
Descúbrelas junto a toda la gama Mazda en tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
¿Necesitas reformas en tu casa? Pim and Pong, con 25 años de experiencia en el sector, te asesora en todo tipo de reformas del hogar. Especialistas en reformas integrales de cocina y baño, carpintería de aluminio y madera, tarimas, electricidad, fontanería, calefacción, diseños 3D. Pim and Pong, Avenida Fragoso 28, esquina José Mato. Teléfono 886-131731 o info@pimpong.es.
Las super rebajas en sofás.
Mercasofá.
Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos. Hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas. Llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%.
Mercasofá.
Carretera Peinadora Redondela, a un kilómetro del aeropuerto, con aparcamiento propio. Abierto sábados tarde.
Mercasofá.
Es lo más cómodo.
Cómodo.
Acércate a Anca y muévete en moto, en bici, con KTM y Peugeot. En Anca podrás comprar todos los recambios y accesorios que necesites para tu moto o bici, de 8 a 3 de lunes a viernes y los jueves horario especial, de 8 de la mañana a 9 de la tarde. Visítanos en www.anca.es. Anca, calle Seara 62, en Vigo. Aparcamiento propio.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Ayer os anunciábamos en este mismo espacio que queríamos dialogar con el gerente de la Axencia Galega de Emergencias, pero precisamente por sus competencias, ayer, cuando le llamábamos por teléfono, surgía una emergencia y no pudo atender nuestra llamada. Hoy, por el momento, está tranquilo con respecto a este tipo de eventualidades que le surgen diariamente en su trabajo, pero sí puede atendernos. Queremos saludar a un vigués que es el responsable de la Axencia Galega de Emergencias. Marcos Araujo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Usted vive pegado al teléfono las 24 horas del día, los 365 días del año?
Efectivamente, así es. De hecho, duermo con él en la mesilla de noche.
¿Cuál es la función de esta agencia, Axencia Galega de Emergencias?
Bueno, entre las responsabilidades de la Axencia Galega de Emergencias tenemos la gestión del Centro Integrado para Atención a las Emergencias, el 112. Después también llevamos la gestión del Grupo de Apoyo Logístico, que básicamente lo que hace es dar apoyo a los servicios de emergencia en cuanto a necesidades de material a más de lo que ellos tienen. Y después da apoyo pues a administraciones paralelas, pues en búsquedas de personas desaparecidas con enfermedades mentales, con Alzheimer, enfermedades degenerativas. Ahí colaboramos con las fuerzas y grupos de seguridad y después con grupos medioambientales pues para el rastreo o el perfilado de posibles vertidos.
Cuando se produce un gran siniestro, ¿ustedes son los coordinadores de todos los operativos?
Sí, en Galicia nosotros las emergencias se dividen en dos tipologías. Unas, las que son emergencias ordinarias, que no necesitan activación de un plan por su gravedad, y las que sí necesitan activación de un plan de emergencias, que por su gravedad o por digamos el territorio al que afectan necesitan esa activación. Y ahí tenemos varios planes, pues de inundaciones, de incendios forestales, de nevadas, etcétera, que se activan. En ese momento, sí, en la activación de planes, nosotros somos los coordinadores de esta tipología de emergencias.
¿En verano qué es lo más habitual?
Pues pues en verano, por desgracia, aquí en el territorio gallego lo más habitual son los incendios forestales en cuanto a tipología de emergencias, y después, pues indudablemente por la masa turística que nos llega, pues esto tiene un grado de movilidad mayor de población, con lo cual tenemos más accidentes en carreteras, o sea, la accidentalidad aumenta, y después tenemos también más siniestros o más incidencias sanitarias, ¿no? Porque tenemos más población.
¿Usted cuándo se preocupa más? ¿Cuando tenemos un buen día como hoy con altas temperaturas, que la gente está disfrutando, que hay más afluencia de vehículos en las carreteras, o un día nublado donde la gente ya no suele acudir a estos lugares de esparcimiento y se concentra en los núcleos de población?
Bueno, nosotros siempre decimos que aquí las emergencias no paran, pasamos de un ciclo a otro, pasamos de esta época de verano donde pues tenemos meteorológicos adversos en cuanto a temperaturas, como tenemos ahora, que tenemos niveles amarillos por temperaturas altas en las zonas de costa de la provincia de Pontevedra y Orense, tenemos pues un amarillo por temperaturas por encima de 36 y 37 grados, y que va a ir pasando entre hoy y mañana, disminuye ya el domingo, que solo se va a quedar centrado en la zona de Orense y Valdeorras. Y después por viento, ¿no? Que tenemos costeros también por viento, que en esta época, cuando tenemos más actividad acuática, pues indudablemente por la temperatura, esto ayuda, pues en este momento, pues sí, hay más gente navegando, hay más gente en kayak, hay más gente disfrutando los ríos, y tenemos más incidencias de esta tipología. En invierno, pues tenemos otra tipología, más temporales, más... Viento, inundaciones, árboles caídos, accidentes de tráfico, etcétera, va cambiando.
Quería preguntarle, ¿debemos llamar al 112 por todo o tenemos que limitar las llamadas a este teléfono de emergencia?
No, debemos llamar al 112 para precisamente esa tipología de llamadas de emergencia, porque al final el tiempo de respuesta es esencial en una emergencia. Cuanto antes nosotros lo sepamos y podamos comunicar a los servicios operativos, bien sean fuerzas y cuerpos de seguridad, bien sean servicios operativos de emergencias sanitarias, bien sean bomberos, los forestales, etcétera, nosotros coordinamos todo este compendio de llamadas que se aúnan en una emergencia. De hecho, pues una emergencia de tráfico, pues se avisa a varios medios operativos, pero el tráfico interviene. Si hay accidente, si es un accidente con heridos, pues ambulancias, bomberos por si hay que extraer a la persona del vehículo, limpieza de carreteras, o sea, mantenimiento de carreteras, guardia civil para el control de tráfico, o policía local o policía nacional. Por eso que es importante llamar al 112 cuando tengamos una emergencia, que para eso es el número único de emergencias a nivel europeo.
Tomamos buena nota de sus palabras. Marcos Araujo, gerente de la Axencia Galega de Emergencias, un vigués al mando de este operativo. Mucha suerte este verano, Marcos.
Muchas gracias a todos y muchas gracias y sobre todo mucha atención estos días de calor a hidratarse bien.
Gracias. No, to get the color red, the blue. Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Nosotros nos acercamos a la una del mediodía con una temperatura que seguramente estarán disfrutando algunos ya al borde de las aguas de nuestro borde litoral, porque con los arenales que tenemos, vamos, el que no se acerca hoy a la playa es que no sabe disfrutar del buen tiempo. Lo decimos de broma porque hay a quien apetece también acercarse a las zonas boscosas. Seguramente a nuestra compañera Andrea Álvarez, que está morena ya por naturaleza. Aquí lo dejamos. Ya sabéis que estáis escuchando Herrera en COPE y que seguimos contando todo lo que os interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.